Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Septiembre es un mes especial para todos los habitantes de Chile. Se celebran las fiestas patrias, es el mes de los volantines. La mayoría de los chilenos y chilenas, por unos momentos enajenados por lo que suele denominarse el cariño a la patria, se olvidan de todo y se dejan llevar por el ambiente dieciochero. Por unos momentos, para los extranjeros que viven hoy en nuestro país y para nosotros mismos, surge la apariencia de que somos una sola nación, unida por no se sabe qué cosa, pero una sola nación. Sin embargo, septiembre es un mes que supera la apariencia. Todos los años nos damos cuenta que nuestro país tiene una división social profunda. El paso del tiempo, lejos de subsanar heridas, las hace recordar con mucha intensidad. Eso sí, cada vez con un mayor, por qué no decirlo, con una mayor odiosidad. Chile está dividido, y muy dividido. Por un lado, la inmensa mayoría que sufre las consecuencias de un país donde la riqueza es cada vez un privilegio de unos pocos, porque hay que decirlo, el 50% de los chilenos que recibe todos los meses ingresos por debajo de los 400.000 pesos líquidos conocen carne propia los sinsabores de una sociedad absolutamente injusta. Septiembre es el aniversario de los 46 años del fatídico golpe cívico-militar. Las heridas se profundizan y no sanan. No sanan porque nos enteramos de que los mismos que dieron el golpe de Estado del año 1973 siguen llenos de privilegios. Los escándalos de corrupción de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas son inaceptables. Ofenden la dignidad de todos los hombres y mujeres de trabajo de este país. De igual manera, los que defienden sus privilegios, muchos de los cuales fueron cómplices directos de la tiranía, hoy ocupan cargos importantes en las esferas del Estado y se convierten en el sostén que hace posible tanta impunidad en el país. Duele, y le duele a los hombres y mujeres sencillos. Chile es un país dividido socialmente, y esta división crece, no porque los de abajo, trabajadores, pobladores, se encarguen de que así sea. No. Chile se divide porque los de arriba, los que están en la SOFOFA, en la CPC, se encargan permanentemente de que así sea. Por ejemplo, ante la jornada de trabajo de 40 horas objeto de una demanda muy sentida, surgen al unísono voces que cierran filas para oponerse a cualquier avance. En el tema de las pensiones, cuando millones piden a gritos acabar con las AFP, los gobiernos de turno salen a inventar sofismas para mantener estos privilegios a pequeños grupos poderosos de nuestro país, negando de paso pensiones dignas para las mayorías. Lo más impresionante es que las Fuerzas Armadas mantienen sus privilegios en un sistema de seguridad social que les permite gozar de pensiones 4 o hasta 5 veces superiores al promedio de las pensiones miserables que reciben la mayoría de los chilenos y chilenas. Septiembre es el mes en que algunos recuerdan a Salvador Allende, a su figura, independiente de que se haya compartido o no se haya compartido sus ideales. Se le recuerda por su consecuencia y por su moral. Es el mes de recordar también a Víctor Jara, que tanto dolor tuvo que padecer para ser finalmente en septiembre objeto de un crimen. Chile no podrá superar las divisiones, si cada cierto tiempo sus demandas de justicia, sus demandas de igualdad y respeto a los derechos humanos no se concretan. Bueno, buenas tardes, estamos una vez más en el programa Debate Social, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM, pero además también transmitiendo por nuestro canal, arroba canal.social, y invitar a todos los oyentes a que puedan hacer las preguntas a nuestro WhatsApp, +569 33 49 82 17. 933-49-8217. Bueno, me encuentro en esta oportunidad con una gran amiga, Javiera Aravena, abogada laboralista, que en esta oportunidad me acompañará a conducir. Vamos a tener un gran invitado en un ratito más, a Mauricio Weibel, a propósito del tema de la Fuerza Armada, a propósito de septiembre. Así que, muy bienvenida, Javiera, un gusto tenerte acá. Bueno, siéntate como en tu casa, porque este es un programa de debate social que busca justamente tratar de discutir temas importantes que nos afectan. Y septiembre, bueno, septiembre es un mes lleno de contradicciones, el mes de la empanada, del vino tinto, de la chicha, de los pibeños, y sin embargo del volantín, y sin embargo tenemos un mes también que es contradictorio, tenemos grandes
así
problemas.
Así es, habría que agregar del nacionalismo trasnochado algunos.
Así es.
Sí. Bueno, yo quisiera agregar a lo que tú dices, que encuentro que es un excelente resumen de lo que implica septiembre para los chilenos y chilenas, y es, bueno, lo que tú mencionabas al principio, esto del paso del tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué el paso del tiempo no cierra la herida? No abre la herida, o sea, la abre, de hecho, y es justamente porque, creo yo, existe un clima de impunidad total respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura por las Fuerzas Armadas y de Orden contra el pueblo chileno, y no solo por eso, sino que también existe un clima institucional de impunidad que nos afecta hasta el día de hoy, ¿no? En cuanto al goce y ejercicio de derechos sociales que fueron totalmente mercantilizados. Pero yo quisiera recordar solo respecto al dolor, a la pena de muchas personas que les truncaron sus vidas, su futuro, porque los torturaron, mataron a sus familiares, los desaparecieron. Y es el domingo pasado, como todos los domingos, previo al 11 de septiembre, se realiza la romería hacia el cementerio general, ¿no? Y se escuchaba algo tan cierto que me hace tanto sentido, que es que dice, una democracia no se puede levantar ante tanta impunidad. Yo creo que por ahí sangra la herida en Chile, que es la impunidad, ¿no? Y también respecto a este mes, bueno, se sinceran las posiciones, ¿no? Uno claramente puede ver incluso qué dice el silencio de ciertas personas, ¿no? No pronunciarse. Y lo que tú mencionabas también, las diferencias en Chile no son solo de clases, sino que también son de privilegios, y eso nos vincula directamente al tema que queremos conversar hoy, que es justamente la distinción entre privilegios entre la Fuerza Armada y los civiles, los ciudadanos y ciudadanas comunes. Y también quisiera mencionar, y esto yo creo que está bien vinculado directamente a lo que vamos a ver hoy, y es que con la dictadura, en septiembre de 1973, se consolida una división radical entre los ciudadanos y la Fuerza Armada, no solo desde sus privilegios, sino también políticamente, ¿no? Y eso no hay cómo volverlo atrás. Yo creo, y en esto creo que estamos de acuerdo, que la única manera es repararlo, es intervenirlo. Y eso también es un tema que vamos a conversar con nuestro invitado, ¿no?
Sí, bueno, es totalmente pertinente lo que señalas, porque efectivamente uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es que intenta, por un discurso oficial, por un discurso instalado desde arriba. Cuando digo desde arriba, me refiero a los que han tenido el privilegio de dirigir las instituciones del Estado durante 46 años, que imponen un determinado discurso lleno de sofisma, lleno de mentiras, pero además sustentado en una profunda desigualdad. Entonces construyen una realidad que está absolutamente distante de la gente común y corriente. Y por eso nos parece a nosotros que es relevante acentuar el tema de la justicia. No puede haber una sociedad que se unifique si no hay justicia.
Así es.
Bueno. Ahí. Javier, instalado.
Bueno, estamos con un invitado muy especial, Mauricio Weibel, muchas gracias, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Voy a hacer una pequeña introducción. Digo pequeña porque se podrían decir muchas cosas. Bueno, tú eres periodista e investigador, corresponsal extranjero también, creador de la Unión Sudamericana de Corresponsales y académicos con estudio también de posgrado y pregrado. Tu labor principal, y yo creo que un aporte esencial a nuestra sociedad, que se dice democrática, es esta labor de periodismo e investigación. Tú has escrito con rigurosidad y también con buena pluma, hay que reconocer eso, Traición a la Patria, El Milico Gate, El Millonario Falco a la Ley del Cobre, La Historia Oculta de la Corrupción en el Ejército de Chile, Ni Orden ni Patria, La Trama Secreta del Paco Gate, El Mayor Fraude Fiscal en la Historia de Chile, y un libro que es particularmente interesante para mí, que es Los Niños de la Rebelión, porque no solo un trabajo riguroso de investigación, sino que también es una historia no contada, que como tantas que necesitan ser contadas respecto a los niños de la dictadura, la resistencia y organización de niños y adolescentes secundarios. Así que muchas gracias por estar acá.
No, gracias a usted. Yo siempre digo que lo más fácil decir periodista de investigación, no más que lo que uno lo define, ¿no?
Sí.
Así que eso.
Bueno, muy contento, Mauricio, de tenerte aquí. Habíamos intentado hace algunas semanas atrás y tuviste justamente algunos trámites que realizar. Y entre agosto y noviembre del 2015 tenemos información que The Clinic publicó 7 artículos que detallaron cómo un grupo de oficiales y suboficiales de la institución castrense defalcaron el multimillonario aporte del fondo reservado del cobre. Esto ha generado en la gran mayoría de la población una indignación gigantesca. La gente siente que no puede ser. La gente común y corriente, el que ve estos programas, el que escucha cómo altos oficiales de la República, ¿ah?, el general Oviedo, el general Fuentealba, cómo pueden haber gozado de tanto privilegio y uno no escuche una voz contundente de aquellos que están en los poderes del Estado para pronunciarse categórica y contundentemente contra este tipo de prácticas que dañan no solamente el erario nacional, sino que dañan, yo diría, la moral, si es que podemos hablar de una moral del conjunto de la sociedad chilena, pero ponen en interdicción todo lo que es la confianza, todo lo que es la esperanza de un pueblo. Así que yo quisiera preguntarte sobre este tema en particular, que bueno, fue objeto de consecuencias para ti como periodista serio.
Bueno, la verdad es que todo esto partió con algo muy pequeño, ¿no? Todo esto partió en 2014, el segundo semestre. Teníamos el dato de que había un pequeño desfalco por 50 millones de pesos, que en esa época nos parecía algo monstruoso. Después estallaron todos los casos Penta, Sokimich, claro, Corpesca, etcétera, el tema de la AFP, y uno empezó a darse cuenta que estos 50 millones es algo pequeño, ¿no? Y publicamos una primera nota en The Clinic, que fue en diciembre, enero de 2014-2015,
sí.
Y nos llegó un mail anónimo que decía: están profundamente equivocados, esto fue mucho peor. Y bueno, después de un tiempo nos reunimos con esa fuente y logramos certificar que ya el desfalco era de unos 3.500 millones de pesos. Y teníamos la información lista, la íbamos a publicar y no la publicamos porque, bueno, siempre está una anécdota muy especial, ¿no? Pero teníamos todo listo cuando Chile jugaba la final, la primera final de la Copa América, ¿no? Así que dijimos: no lo vamos a publicar porque esto no lo va a leer nadie, ni siquiera nosotros, ¿no? Pero finalmente lo publicamos 2 semanas después, que fue en agosto justamente, después de que Chile ganara la Copa América, y ahí empezó un tema que no esperábamos, y es que durante muchos meses el único medio que publicaba era The Clinic. Y bueno, finalmente el año 2016, ya después de publicar reportajes que cada vez eran más increíbles, ¿no? Me acuerdo siempre el caso del cabo Juan Carlos Cruz, que apostó 2.400 millones de pesos en el casino Monticello, aquí en la salida norte de Santiago. La primera vez que nos llegó el documento que certificaba que este suboficial había apostado 2.400 millones de pesos y su pareja otros 400 millones de pesos, nosotros no creímos. Yo de verdad pensé, y esto lo digo muy seriamente, que alguien había puesto varios ceros de más, que alguien se había equivocado.
Eran 5 millones de dólares en esa fecha, más o menos.
Eran 5 o 6 millones cinco de dólares, claro, según el tipo de cambio. Pero uno decía: ¿pero cómo alguien va a gastarse, sí, este, exacto, dinero en el casino? Y además, entonces buscamos un segundo documento, y el segundo documento decía que además solo se lo había gastado en el tragamonedas, ¿no? Y las apuestas de tragamonedas son de 300 pesos. Entonces, claro, decía: es imposible, ¿cómo alguien se va a gastar de 300 pesos 2.400 millones de pesos, ¿no? Y bueno, finalmente logramos conseguir la declaración secreta del cabo con la Policía de Investigaciones. En ella se decía de que el cabo decía dos cosas increíbles, ¿no? Una, que le había perdido el sentido al dinero, una frase que yo creo que todos los chilenos quisieran decir. Y la otra era que se acordaba, sí, que una noche había perdido 60 millones de pesos. Y ahí, bueno, vino la pregunta inevitable, que era: si el cabo gastó esto, ¿cuánto gastaron los generales? Y ahí, bueno, ahí empezamos la investigación, y que la verdad es que nunca pensamos que iba a terminar con esto, que es dos excomandantes en jefe procesados, interrogados durante horas y horas por la ministra Romy Rates, fueron encarcelados, cerca de 40 en general coroneles, generales y suboficiales procesados en distintas etapas, investigados, sus familias, y que iba a terminar con la derogación de la ley reservada del cobre y con la recuperación de por lo menos $1,000 millones para el erario público en esa operación legal también, digamos, lo cual es algo que no nunca estuvo en nuestra cabeza.
Claro. Mauricio, respecto a tu labor de investigación y bien documentada también, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a por qué se llega a esto? Durante mucho tiempo nos creímos el cuento de que nuestras Fuerzas Armadas y de Orden eran probas, las distinguía del resto de Latinoamérica. Sin embargo, ¿qué crees tú que permite llegar a esto? O sea, ¿cuánta tolerancia hay desde las otras instituciones para que ocurran todos estos desfalcos, esta asociación ilícita, lavado de dinero, etcétera?
Mira, básicamente es porque durante medio siglo, que es una cantidad gigantesca de tiempo, las Fuerzas Armadas no han tenido control civil. No estamos hablando ni de 5 ni de 3 años, medio siglo. Se va a cumplir medio siglo sin control civil sobre las Fuerzas Armadas. Y fíjate que hay una cosa que es un dato puntual, que logramos averiguar, lo que hoy día ya es bastante más público. Pero en el fondo, los gastos reservados que dispone el comandante en jefe del ejército de forma anual son 2.500 millones de pesos, dependiendo del tipo de cambio, pero hoy día debe estar en torno a los 2.500 millones de pesos anuales. Eso significa que en su gestión, todo comandante en jefe dispone de unos 10.000 millones de pesos, un poco más, que no tiene que rendir, porque tiene que rendir diciendo simplemente me lo gasté bien. Entonces imagínate tú que cualquier funcionario público, independiente de quien sea, tú le pasaras 10.000 millones de pesos y le dijera, no los rindas. Claro. Es un incentivo brutal a la corrupción.
O sea, es facultativo, tú si quieres lo haces.
O sea, lo hacen, pero lo hacen de una forma en que no tienen que adosar documentos, sino que dicen, me lo gasté bien. Claro. Es lo que se llama un certificado de buena inversión.
Bueno, esto está, me parece prudente, muy pertinente la pregunta que hace Javiera, porque, como bien dices tú, vamos a cumplir próximamente 50 años, medio siglo, de que las Fuerzas Armadas han gozado todo privilegio, porque no han tenido control civil. Y como bien decía Javiera, siempre intentó hacérsenos creer a los chilenos, porque muchos mandatarios se ufanaban, ministros se ufanaban, que tenían una Fuerza Armada prácticamente prístina después del golpe de Estado, después del retorno a la democracia. Siempre se nos enrostraba que los argentinos, que otros países, bueno, pero Chile no tiene nada de qué sorprenderse, porque en realidad los montos, las dimensiones de lo que estamos hablando, quizás las conviertan en las Fuerzas Armadas más corruptas de la región. Pero además gozando de privilegios que son absolutamente desmedidos, que en un país civilizado sería imposible suponer. Y mi pregunta dice relación con lo siguiente: de esto han sido, yo diría, responsables directos los jefes de Estado, Ricardo Lagos, bueno, Michelle Bachelet y por supuesto Sebastián Piñera, que han sido absolutamente incompetentes para tratar de colocar este tema en el debate y poder poco a poco, uno no dice de la noche a la mañana, pero poco a poco, a privar de estos privilegios y de estas, yo diría, facultades que han tenido las Fuerzas Armadas, que cada vez son más escandalosas. O sea, uno puede comparar al general Oviedo, al general Fuentealba, guardando las proporciones, casi con el mismo poder, incluso más desmedido que los propios generales que estaban en el periodo de la dictadura. O sea, en el tiempo de Pinochet, bueno, Pinochet con el séquito de guardianes que tenía gozaron de muchos privilegios, pero hoy día ya esto se ha hecho prácticamente una política general.
Sí, claro, es bastante inaceptable si uno piensa, por ejemplo, que los dos últimos excomandantes en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba y Humberto Oviedo, están siendo investigados por ellos dos, solo ellos dos, haber desfalcado en conjunto 8.000 millones de pesos.
Una cantidad, pero
estamos hablando de el equivalente a dos colegios, casi a tres colegios bicentenarios. O sea, dos, tres colegios que podrían albergar a 3.000 estudiantes, lo que estos generales supuestamente, según la imputación de la justicia, desfalcaron, ¿no? Es brutal. Y la verdad es que para que ese desfalco se produjera, se requería una institucionalidad que lo permitiera, ¿no?
Sí.
Fíjate un dato curioso, ¿no? El milico Gate parte porque, o nos enteramos nosotros, porque hay 700 facturas que se pagan en el ejército y que no tenían el timbre de impuesto interno. Y uno dice, pero ¿cómo iban a pagar facturas que no tenían el timbre de impuesto interno? Y claro, de ahí nos fuimos dando cuenta de que había una cantidad gigantesca de desfalco en todas las áreas, no solamente el milico Gate, no solamente los pasajes, sino que había un abuso, ¿no? ejemplo, me acuerdo un reportaje que me tocó hacer también de los 327 militares que tenían pensiones dobles, triples y cuádruples, ¿no? Y había un oficial que tenía una pensión mensual de 7 millones de pesos, ¿no? O sea, casi 100 millones de pesos al año en pensión. Ningún chileno tiene esa situación.
Sí, respecto a la falta de control, del control civil, bueno, desgranémosla porque hay un blindaje institucional que se manifiesta a través de la tolerancia legal, también la falta de control civil y, bueno, indolencia en los gobiernos que se han sucedido desde Pinochet en adelante, ¿no? Y eso ha permitido también darnos cuenta de cuán débil es nuestra democracia, porque sabemos que la democracia minimalista, la más minimalista, la más precaria, es control de poderes, ¿no? Aquí no ha existido ningún control.
División de poderes.
Claro, o sea, los poderes se controlan, ¿no? Bueno, y eso es lo que ha estado ausente respecto a las Fuerzas Armadas y de orden. Y también, y aquí me gustaría entrar a otro tema también, y es bueno, ¿y qué hacemos con la libertad de expresión y la democracia, ¿no? O sea, si estos temas, tú fuiste objeto de censura en un canal público, bueno, y también sufriste persecuciones directas respecto a tu labor como periodista de investigación, y también relevar eso, ¿no? ¿Cómo se cuida o cómo no cuidamos la labor tan importante que tiene el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y cómo esto se vincula con la democracia, ¿no? Porque uno dicen, bueno, una forma de medir, por ejemplo, una sociedad democrática, cuán democrática es bueno, miramos cuánta libertad de expresión hay. Y eso es...
Sí, bueno, la verdad es que yo siempre digo que la libertad de expresión es la base y el más importante de todos los derechos humanos, porque es la libertad de expresión la que permite reclamar los demás derechos, ¿no? Por eso es que los regímenes autoritarios, del signo que sea, siempre tratan de acallar o las voces sociales o los medios así independientes es. Porque cuando la libertad de expresión es en su ejercicio, digamos, cotidiano, diario, es la que permite reclamar por otros derechos, ¿no? Creo que efectivamente tenemos un país con muy pocos medios, con muy poco pluralismo, que es una situación de América Latina. Me tocó hacer un informe el año pasado sobre América Latina junto con otros colegas, y la verdad es que es una situación bien lamentable, ¿no? Es muy lamentable porque en general lo que ocurre es que las grandes fortunas de los países compran los grandes medios y nos encontramos en una situación de muy poco pluralismo, de muy poco debate, de muy poca diversidad, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, que haya personas como el exministro Francisco Vidal, que fue el que nombró a Fuente Alba, que avaló en la prensa que yo fuera espiado, que siga siendo vocero en Televisión Nacional. Creo que ninguna persona que avale el seguimiento a periodistas, ¿ya? Debiera ser un vocero y un referente en un canal público de televisión.
Bueno, Mauricio, eso creo que es relevante lo que acentúas tú, porque a propósito de lo que plantea Javier, a la debilidad de nuestra democracia, producto que ningún órgano o ningún poder del Estado es capaz de supervisar. Además, los que tienen por norma la función fundamental de supervisar, no la cumplen, no la ejercitan, pero cada vez con una actitud mucho más pusilánime, con su silencio.
Yo solo hago una excepción, que creo que es la justicia, y creo que hay que destacar la labor de la ministra Romy Ratas.
Ah, bueno, así sí, es. Por supuesto.
No es menor.
Sí. Sí.
Totalmente valorable, y creo que es importante ubicarle en un contexto que se merece, porque son gente valiente, gente que yo creo que sus principios son trascienden a lo que es habitual observar. Pero yo quería decir un punto, perdón, que me parece relevante, que tú lo utilizaste, Mauricio, que a mí me llamó la atención. Estamos viviendo una democracia muy particular. Incluso algunos dicen que no puede haber democracia cuando no hay libertad de prensa. Una de las condiciones fundamentales para que haya libertad de prensa es el ejercicio libre del periodismo. Chile no lo tenemos. Pero además, estas prácticas de espionaje, que creo en la próxima parte de nuestro programa debiéramos profundizar, tú dijiste una cosa que me pareció relevante. Si me pasa algo a mí, el responsable directo es el ministro de Estado, Alberto Espina. Yo también recuerdo que en el tiempo de la dictadura, la única forma que teníamos de defendernos nosotros cuando nos veíamos amenazados era justamente haciéndonos público. La mejor defensa de aquellos que no queremos ser subyugados es haciéndonos público, haciendo público todo. Costos se pagarán quizás, pero creo que la gente, la ciudadanía que nos escucha, tiene que intentar solidarizar con aquellos hombres y mujeres que están desarrollando un rol en beneficio de todos, porque tú la ahora has sido, yo creo, en beneficio de todos nosotros. Entonces, por eso te quiero no solamente agradecer, sino que creo que es re importante enfatizar en esa dimensión.
Sí, bueno, lo que sucedió, para recordar a los auditores, es que hace unas semanas atrás, digamos, se publicó el 12 de agosto un reportaje en La Tercera en que se señalaba que el ejército durante el año 2016-2017 me había espiado en el marco de mis investigaciones sobre corrupción militar. Y esta actividad fue avalada por el ministro Alberto Espina y por varios ex ministros de defensa, no todos, entre ellos Francisco Vidal y otros que de la Concertación. La verdad es que la libertad de expresión es un derecho humano y las labores de inteligencia son una labor, simplemente no tienen rango de derecho, primera cosa. Y segundo, en ninguna democracia, ni menos una democracia de la OCDE, ni me habéis desarrollado, el ejército investiga a los periodistas que investigan corrupción, que investigamos corrupción, ¿no?
Así es, mira, bueno, eso tiene ribetes de distintos ángulos jurídicos, lícito y legales. Entonces, creo que lo veamos después de la pausa. Vamos a una pausa comercial ahora y volvemos.
Ok.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Emilia Tillú, académica del Departamento de Sociología y coordinadora de la Cátedra Racismo e Inmigraciones Contemporáneas. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque tiene un periodismo serio, porque tiene periodistas amables, porque tiene emisiones que dicen lo que otras no dicen. Creo en Radio Universidad de Chile porque es el lugar que nos acoge, que nos permite dar cuenta de nuestras investigaciones, pero que además está siempre vinculado con lo que está sucediendo a la sociedad chilena. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena, rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Bueno, estamos de vuelta en la radio 102.5, Radio Universidad de Chile, transmitiendo a través de nuestro fanpage @canal.social. Pueden hacer las consultas a nuestro WhatsApp +569 33 49 82 17. Estamos con Mauricio Babel conversando un tema que creo que es uno de los temas más espinudos, más importantes. Javiera, ¿querías tú?
Sí, sí, vinculado con lo que estábamos viendo anterior, bueno, está esta denuncia de espionaje, ¿no?, que se hace pública a través de un par de diarios y se señala que, bueno, que no solo fuiste objeto de interceptaciones telefónicas, sino que también de seguimiento. Y yo quisiera vincularlo a dos cuestiones, porque esto no solo tiene efectos individuales, que sabemos que son importantes, pero también tiene un efecto colectivo de amedrentamiento, ¿no? Porque ya se hizo y sabemos que fue al margen de la ley, porque lo que permite los espionajes de esta manera es, bueno, por actos de, por indicios, ¿no?, de actos de terrorismo o actos que afecten la seguridad nacional. En ningún caso la labor que tú realizabas se ajusta o se acerca un poco a
mínimamente
a, sí, mínimamente a eso. Pero quisiera saber, o sea, respecto a esto, porque tú no solo has sido, lo digo así de esta manera, víctima de censura previa, que no solo es ilegal y además inconstitucional, porque en Chile si hay algo que se garantiza es la no censura previa, ¿no? Y me refiero a los medios de comunicación en los que intentaste hacer cierto trabajo que no se te permitió tocar ciertos temas, pero respecto a esto, o sea, sabemos que esto que se, esta autorización es ilegal y además inconstitucional, ¿no? ¿Cómo qué has hecho tú respecto a esto? ¿Con quién están reunidos? ¿Cómo ha sido la recepción institucional?
Bueno, una vez que se publicó que el ejército me había espiado, en el fondo, durante la investigación del Milico Gate, que me tocó escribirla, redactarla en el The Clinic, la verdad es que me reuní con el apoyo del Colegio Periodista, en conjunto con el Colegio Periodista, con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, con el fiscal nacional, Jorge Abbott, y con, bueno, con otras autoridades, pero en lo medular, en lo que tiene que ver con la justicia, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, me pidió que le remitiera un informe con todos los antecedentes que no solo se refieren a este caso, a esta situación puntual de este seguimiento, sino que también a los robos, a las amenazas a fuentes y a situaciones que son incluso anteriores en el marco de otras investigaciones. El mismo informe se lo entregué también, se lo hice llegar al fiscal nacional, Jorge Abbott. Entiendo que debido a la notoriedad del caso ya se inició una investigación desformalizada en la fiscalía, ¿no? Hoy día me tocó declarar en la PDI entregando antecedentes. Y creo y estoy bastante confiado que va a avanzar esto bastante rápido, porque aquí finalmente los que idearon este sistema, que son el actual comandante en jefe, Ricardo Martínez, y el ex jefe de inteligencia militar, hoy día jefe del Estado Mayor Nasal, General Nasal, están confesos finalmente, porque admitieron todo esto ante el Congreso, ¿no? Y lo que falta es determinar quiénes fueron los operativos, y eso creo que lo vamos a lograr determinar, no tengo ninguna duda de eso, y lo que vamos a hacer también creo que luego es desmontar las bases jurídicas de esto. Esto es igual a la Operación Huracán. Aquí en el fondo hay una operación de inteligencia al margen de la ley, al margen de la Constitución, al margen de los principios internacionales de derecho humano, que atenta contra la libertad de expresión, donde es utilizado el poder judicial de forma, a mi modo de ver, dolosa, fraudulenta, y eso genera, por lo tanto, un espacio para poder esto investigarlo. Y creo que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, no solo con mi caso, pero creo que vamos a poder avanzar bastante.
Bueno, re importante este tema, porque yo creo que si somos capaces de velar todo el andamiaje que hay detrás de intentar acallar cualquier tipo de investigación para que la verdad salga a la luz, creo que estaríamos dando un paso en la perspectiva de avanzar hacia la democracia. Si logran ellos, cuando digo ellos, todos aquellos que tienen privilegio, lograr acallar esto, bueno, la derrota es para la sociedad, y por tanto es muy importante que los organismos vinculados a los derechos humanos insistan nos pongamos de acuerdo, los movimientos sociales también, para defender el legítimo ejercicio de un periodista que busca hacer verdad. Cosa que,
mira, aquí hay una cuestión que es bien grave, y es que el ejército no puede, 50 años después, seguir haciendo operaciones de inteligencia contra civiles. Uh-huh. Eso es inaceptable. Y creo que eso es un elemento que tiene que ponerse arriba de la mesa. No es posible que el ejército haga operaciones contra civiles. Lo han hecho, lo han confesado y van a tener que pagar legalmente por eso. Porque yo lo que creo, y es mi intuición, y espero que eso se, la justicia lo vea, es que esto fue el intento de armar un caso judicial en contra, que finalmente lo que hubo, lo que existió, fue que estalló el caso Huracán y no había agua en la piscina. Claro. Pero aquí lo que hay que hacer es avanzar en la investigación, determinar quiénes fueron los operativos, los que idearon esto ya están confesos, y finalmente después desmontar jurídicamente todos los supuestos, como ya ocurrió también en el caso Huracán.
Yo sí creo que lo más importante en este tema, justamente a propósito de la reflexión tuya, creo que es importante interpelar, emplazar a autoridades como Iván Flores de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Diputados, a Jaime Quintana, presidente del Senado, Haroldo Muñoz, Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, donde el ex ministro Vidal se permite simpatizar, solidarizar. Usó, creo, la palabra solidaridad en uno de los programas en Televisión Nacional, entiendo, en Estado Nacional, a propósito de los generales de ejército. Es decir, con su conducta, con sus declaraciones, terminan validando, justificando estas prácticas que son absolutamente nocivas, son prácticas corruptas que hay que erradicar de nuestro país.
O sea, ¿se imaginan ustedes el escándalo si el ejército norteamericano espiara a The New York Times?
Claro, sí, sería. Sí.
Sería impresentable. O sea, esto es algo propio de países con democracias precarias o con gobierno autoritario, insisto, cualquier signo, pero que no se condice con un país supuestamente democrático. O sea, el ejército no puede, no debe, está fuera de toda norma internacional, que espíe a civiles dentro de su país.
Por eso es tan importante tu caso, ¿no? Porque justamente habla muy mal de nuestra democracia y habla muy mal de nuestras instituciones. Y bueno, nos hablábamos de un tema bien importante, que es el rol de los tribunales de justicia en el desenmascaramiento de delitos, de falcos. O sea, las investigaciones están corriendo, pero esto no se agota solo en la investigación de la corrupción o la eventual corrupción, todavía no se ha dicho nada respecto a eso en términos judiciales, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, sino que también lo hemos visto en cuanto a la satisfacción de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto últimamente con la Cuarta Sala de la Corte Suprema, ¿no? O sea, han sido los tribunales de justicia los que han intentado garantizar, por ejemplo, el derecho de huelga, cuestión de la que estuvieron privados mucho tiempo los trabajadores en Chile, porque se permitió el reemplazo. Así también la Sala Constitucional, por ejemplo, respecto a la libertad de expresión ya manifestada en actos que se denominan de fuerza, ¿no? Por ejemplo, las tomas en los colegios. Y también en este caso en particular, que es la investigación de delitos de corrupción, porque durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas y de Orden se defendían diciendo, a ver, a mí no me pueden defender, o sea, a mí no me pueden someter a la justicia civil, porque, claro, o sea, yo soy especial, o sea, tengo un estatus tan especial que no me pueden ni siquiera investigar por delitos comunes. Bueno, en este caso sabemos que está operando la justicia militar, ¿no? Uh-huh. A través de, previamente, de Omar Astudillo y ahora de Romy Rutherford, que por cierto yo quisiera hacer una anotación bien interesante respecto a esto, y creo que tiene que decirse, ¿no? Es cada vez que una mujer hace una labor que es impecable, que es buena, o sea, se la tilda de la mujer de hierro. No sé si se han dado cuenta. Gloria Nachesich, ministra de la Cuarta Sala, con unos fallos también correctamente argumentados y con decisiones fundadas, que era lo que durante mucho tiempo careció la Corte Suprema en materia laboral, también la mujer de hierro. O sea, eso a mí también me llama la atención. Es bien machista.
Sí, por supuesto.
Ahora, que es dura, es dura.
Claro, pero...
Yo creo que, lo mismo si es los calificativos, hierro, el que sea, pero no hay otro juez en la República, la historia de la República, pongámoslo así, que haya procesado a dos comandantes en jefe.
Ah, claro, sí, eso es imposible.
Va a pasar a la historia, yo creo, sí.
O sea, estamos hablando de una ministra que procesó a dos comandantes en jefe, uh-huh, que los encarceló a dos comandantes en jefe, que procesó a un vicecomandante en ejercicio y que tiene otros 40 militares procesados. O sea, no sé si la palabra está mal puesta, creo que en su caso está perfectamente puesta, no veo machismo alguno. Es que realmente es impresionante el trabajo de ella.
Sí, no sé, eso está
y el coraje, porque yo entiendo que muchos otros jueces, quizás me equivoco, pero quizás muchos otros habrían pasado largo, y creo que ella, que además también ha recibido amenaza, ¿no? Que después de recibir esa amenaza haga estos procesamientos, creo que habla de su fuerza, su temple, pero es una condición de ella. O sea, no hay otro juez de la historia de Chile que haya hecho lo que ella hizo.
Oye, Mauricio, mira, no sé, a propósito del estatus que recién Javier ha señalado, el estatus especial que las Fuerzas Armadas tienen en materia de justicia, comillas, justicia, recientemente supimos, por ejemplo, en el tema de pensiones, no solamente estos privilegios de poder disponer de gastos reservados que son absolutamente desmedidos, sino que además de pensiones que están muy por encima de las pensiones de los comunes y normales trabajadores y trabajadoras chilenas. ¿Cuánto poder siguen teniendo las Fuerzas Armadas después de 46 años? Porque a propósito de estas últimas controversias o controvertidas declaraciones, el propio José Miguel Insunza hizo declaraciones que decían que cada vez las Fuerzas Armadas tenían más poder. Un ex ministro del Interior, ex canciller de la República.
El hombre que trajo Pinochet.
El hombre, claro, que trajo a Pinochet. Entonces, si ellos han señalado esto, tú, con tu experiencia y con tu expertise en esta materia, ¿tú crees que es posible comenzar quizás gradualmente a desbaratar este poder inmenso que han tenido las Fuerzas Armadas?
Mira, es complejo. Creo que quien está haciendo eso es justamente esta jueza, que da lo mismo el nombre que le pongamos, ¿no? Pero que su nombre es Romy Rutherford. Creo que el rol de los tribunales en investigar y sancionar estos casos de corrupción va a ser muy clave. Creo que también este gobierno sacó una cantidad importante de generales, ¿ya? Y que se cambió en este gobierno la ley del cobre, algo que no se hizo en el gobierno de Bachelet, pese a que ya estaban todos los indicios. Y eso es, yo a veces creo que la Concertación es más promilitar que la derecha, ¿no?
Bueno, nunca quiso destituir al general director de Carabineros.
No, claro, todo el mundo del país sabía que la operación Huracán era un fraude y el Lewis seguía viajando a Argentina, claro, ¿no? Y defendiéndola. Claro. La verdad es que, para ponerlo en contexto, para que la gente lo entienda, del año 2000 hasta la fecha se le entregaron para compra de armas a las Fuerzas Armadas 18.000 millones de pesos, o sea, de dólares, perdón. Es una cifra monstruosa, muy difícil de imaginar, pero para ponerlo en contexto, digamos que con esos 18.000 millones de pesos tú podrías haber construido 1.000 colegios bicentenarios para 1.000 alumnos, como por, o sea, es casi 100 colegios por región. No hay regiones que no requieren 100 colegios, como Aysén o Punta Arenas, pero podrías haber construido 100 colegios para 1.000 alumnos en cada región del país. Habrías podido construir todos los hospitales que el país requiere.
36 hospitales de alta complejidad salen con esa cantidad, más 36.
Sale, se paga toda la reforma educacional y aún así te sobra dinero, y mucho dinero. O sea, construir todos los embalses que requiere el país, que son otros 1.000 millones de dólares para la seguridad hídrica, ¿ya? O sea, todo eso se puso a hacer con ese dinero y no se hizo, ya se gastó, y hay que ver en qué se gastó y cómo se gastó. Y una gran cantidad, unos 5.000 millones de dólares de ese dinero, estaba ya aposado en el extranjero sin gastar, porque cuando tú tenías tanto dinero para compra de armas, tampoco lo podías gastar todo, porque no te podías convertir en una potencia militar, porque Estados Unidos te iba a decir, oiga, no se va a hacer revoluciones, ¿no? Claro. Y ese dinero volvió después de que se eliminó la ley de cobre. Ese dinero tiene que volver ahora al país, pero no todo. Solamente 1.000 millones van a pasar al erario público, y el resto, unos 2.500 millones de dólares, van a ser entregados en un presupuesto plurianual a las Fuerzas Armadas, y todavía, y ahí está el problema, sin mayores niveles de control de probidad, que es lo que yo creo.
Vaya. Sí, eso es un problema, y tú lo mencionas bien. Uno pensaría que en el gobierno de Bachelet, o gobiernos que se dicen ser de centro-izquierda, bueno, tendrían más... más sensibilidad respecto a estos temas, sensibilidad respecto al poder que pueden ejercer las Fuerzas Armadas. Y no, esto no se trata solo de disponer de dinero, sino que también de esta burbuja de impunidad, no solo en materia de lesiones y violación a los derechos humanos, sino que también a la impunidad que existe institucional. O sea, el control civil no ha sido tomado en serio, como en sociedades democráticas se hace, respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas. Y no hablo solo de una labor contralora del dinero, o sea, de en qué gastamos, de cómo lo gastamos, sus fines, sino que también, por ejemplo, de la formación de quienes componen las Fuerzas Armadas y de orden. O sea, su formación en materia de derechos humanos, de respeto hacia las otras personas, los ciudadanos. Nosotros vemos constantemente, por ejemplo, como los carabineros hace 2 días se metieron al Colegio Carmela Carvajal de niñas, sí, y adolescentes, y lanzaron bomba lacrimógena adentro y intentaron entrar. O sea, cómo también este clima de impunidad no solo afecta en términos al erario fiscal, ¿no?, el desfalco que ha implicado, sino que también no se interviene en una educación respecto a de las fuerzas de orden. No hay pedagogía respecto a esta distinción entre, bueno, ya somos parte de la sociedad, tenemos que rendir cuentas. De hecho, siempre ha sido su privilegio, además, no solo en materia de derecho a la seguridad social, que era lo que hablamos en un programa, sino que también, bueno, cómo rendimos cuentas a la sociedad, porque en verdad nadie nos pide cuenta.
No, claro, yo creo que, bueno, me tocó hacer ese reportaje hace años atrás de 100 casos, más de 100 casos de tortura en carabineros, uh-huh, que era también como una de las primeras veces que se tocaba el tema. Y la verdad es que es bien dramático la situación de las torturas en carabineros, básicamente a jóvenes, mujeres, hombres, básicamente en el marco de protestas sociales o en el marco de la situación del pueblo mapuche, ¿no? Mm. Ahí hay situaciones tremendas de chicos a los que les disparan a quemarropa, sin ninguna situación de enfrentamiento. Hay casos emblemáticos. Bueno, claro, la situación de Catrillanca, que es impresentable, inaceptable.
Dando y Montecol también.
Claro, entonces la verdad es que hay un problema con carabineros, que hay dos grandes descontroles, ¿no? Uno, el financiero, que ya se hizo una limpieza importante ahí, pero hay un tema que tiene que ver con las torturas, que no ha sido resuelto. Yo creo que la justicia, con estos casos de violaciones en comisaría, que se están investigando, de golpizas, de aplicaciones, de desnudamientos de niños, yo espero que eso tenga sanciones ejemplares.
Sí.
Esto sabes tú, Mauricio, si está todo este escándalo que ha rodeado las Fuerzas Armadas en Chile en el último tiempo, carabineros, pero especialmente ahora el ejército, ¿esto ha trascendido fuera del país? Porque hace poco también, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque hace poco se supo el tema de la Armada de Chile. Y a diferencia de otras ramas de las Fuerzas Armadas, la Armada es mucho más compartimentada y habría puesto inmediatamente su grito en el cielo, en forma tal que aquí no nos van a investigar. Si eso es efectivo, entonces, ¿cómo puede trascender este tema fuera de la frontera de nuestro país de forma tal que haya presión de distintas, yo diría, distintas vertientes, distintas perspectivas?
Bueno, la verdad es que América Latina vive una situación de corrupción grande, ¿no? Y una situación, además, de dificultad para el periodismo de investigación. Hay que recordar que en los últimos 10 años, 200 periodistas fueron asesinados en el marco de sus investigaciones periodísticas. Mueren más periodistas en América Latina, en este continente, que en los países en guerra. Es una situación compleja. No es la situación de Chile, claramente, pero sí, es una situación muy compleja en México, en Centroamérica, en la zona multinacional de la Amazonía, y por lo tanto es una situación compleja. Claro, el caso de la corrupción del ejército chileno ha tenido un impacto afuera, en el extranjero. Quizás no es tan importante como para nosotros, porque la corrupción en América, sí, Latina es gigantesca, ¿no? Las cifras en Chile distan mucho de las cifras de Brasil o México, que por su volumen, claro, económico son, claro, cifras monstruosas, ¿no? O cifras que acá ni siquiera nos podemos imaginar, de cientos de millones y a veces incluso de más de $1,000 millones los actos de corrupción. Dicho eso, sí creo que este es un caso que tiene también implicancias en la seguridad del país, porque cuando tú tienes oficiales corruptos, tienes la posibilidad de que esos oficiales sean comprados por ejército extranjero. Pues hace poco un oficial estaba vendiendo su Porsche en $11 millones. Y uno con su casa en la dehesa, y uno se pregunta, ok, si alguien que tiene una pensión de 2 millones, ¿ya? Tiene una casa en la dehesa, tiene un Jaguar y un Porsche, ¿ya? Y requiere de dinero. Yo imagino que eso la inteligencia de los países estará mirándolo, ¿no?
Claro.
Entonces esto no solo tiene un efecto sobre la corrupción, sino que también tiene una mirada sobre la seguridad del país.
Sería bueno en un mes tan importante como septiembre, donde florece este nacionalismo al cual hablábamos, este patriotismo tan exacerbado que muchas veces los medios instalan, que si nos están escuchando esta gente que muchas veces deformadamente exacerba justamente este nacionalismo, este patriotismo, bueno, se preguntara sobre estas preguntas con sentido que formulas tú. En la reflexión hay una pregunta con sentido, es decir, ¿cuánta vulnerabilidad tenemos nosotros como Estado al tener altos oficiales corruptos? Y creo que eso es lo que debiéramos empezar a instalar como parte del discurso. O sea, ¿cómo es posible que un ministro de Estado como Alberto Espina se permita, con una actitud además que es francamente deplorable, validar todo este tipo de actos? Y eso es lo que irrita a la gente, que yo diría la mantiene con una bronca tan grande, y que bueno, creo que la única forma justamente es tratando de develar la verdad con estos programas que son importantes. Debate Social justamente busca eso, entregarle información desde un ángulo distinto, no sentirnos poseedores de la verdad, del dogma de fe, sino que generar discusión y motivar el debate.
Bueno, la verdad es que yo creo que más allá de esto, el país está en un punto, es una sensación, es muy subjetivo, pero creo que el país está en una sensación, en un punto de mucho desgaste, mucha rabia contenida, ¿no? A mí me recuerda esto el año 2010, cuando uno decía, aquí van a haber protestas. No sabía ni cómo ni cuándo, pero finalmente estalla la protesta del 2011, ¿no? Sí. Y la élite no las vio venir, la élite nunca las vio. Pero uno que vive, que se suelta en Santiago y camina, que va a comprar el pan a la esquina, que hace la fila del banco, digamos, uno se da cuenta de que hay un malestar muy profundo.
Muy grande.
Fíjate un dato que no es menor, pero casi el 60% de las licencias médicas en Chile son por salud mental. Eso implica que hay una sociedad, que hay un país que está profundamente desgastado, herido, asqueado con la corrupción, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que eso va a estallar, no sé cómo, y espero que sea de una forma que nos permita, porque las protestas sociales son positivas, pero que nos permita eso transformarlo en conquista de derechos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, estamos conversando con Mauricio Babel, periodista destacado, que ha sido, yo diría, objeto de una agresión de la cual nos hacemos parte solidarizando con él, pero una investigación que está puesta al servicio de toda la comunidad. Estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 y estamos llegando al final de nuestro programa, como desgraciadamente se nos pasa el tiempo. Así que bueno, Javiera, agradecer a Mauricio y bueno, ¿qué podemos decir? Pues expresarte nuestra absoluta amistad, solidaridad, nuestro reconocimiento, porque el valor tuyo solamente puede mantenerse en la medida que somos más los que estamos contigo, porque la valentía justamente descansa en el número de sujetos que peleamos por una causa digna. Así que bueno.
Sí, no, gracias. Eso es verdad lo que dices. Yo me siento muy respaldado por mis colegas, por la gente, y eso es muy lindo, muy bonito. Ahora uno hace las cosas porque hay que hacerlas, nomás.
Correcto.
No, nada más, punto. Nada, un saludo a todos y todas. Y todes, porque alguna vez alguien me dijo que el todes ocultaba las todas.
Sí.
Es verdad. Pero bueno, oye, no, un abrazo a todos los y todas las que estén escuchando, y nada, pues oye, que sea un muy buen 2020, ¿no? Pues ya estamos casi terminando.
Esperamos
el año.
Que sí.
Así es. Bueno. Chao, Javiera.
Chao.
Chao a ustedes.
Mauricio.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.